Vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado, ¿no? La masiva muerte de gallinas durante el verano por las temperaturas extremas, más la exportación de huevos a Paraguay y la escasez de productores, el hecho de que haya menor cantidad de productores, ha desatado una situación que no sé si es muy, muy habitual o conocida en otras ocasiones, como es la faltante de huevos, un producto que dicen en la casa no debe faltar nunca. Si vamos al tema de la alimentación básica, arroz, huevos, leche, harina, son cosas que siempre en un hogar debieran haber. Bueno, lo cierto es que están faltando y fundamentalmente en el extremo sur de la provincia de Santa Fe.
Vamos a saludar a Omar La Marquesina. Omar es productor avícola de la zona de Chovet, allí en el sur santafesino. Omar, desde Santa Fe Capital, Radio M, aquí Karina Volati y Mario Galopo. ¿Cómo está usted? Buen día.
Amigos, buenos días. Bueno, y quizá dan por mi nombre, capaz que me ubiquen varios porque tengo muchísimos amigos ahí en Santa Fe, así que un gusto realmente.
Bueno, Omar, cuéntenos la realidad. Karina hacía una descripción de las causas que estarían motivando que hoy escaseen los huevos, ¿es así?
Mirá, tal cual, comenzó en el verano cuando ese golpe de calor hizo mera de 4.5 millones, 5 millones de gallinas que faltaron en todo el país, porque el calor, cuando es calor en todo el país, ha caído un montón de gallinas. Bueno, bajó la producción, primer punto. Segundo punto es que la gente está consumiendo mucho más huevos. Yo me acuerdo años atrás, porque tengo unos cuantos años, que el huevo no, porque tenía esto, porque era el otro. Ahora los nutricionistas están ordenando a los pediatras, a los chicos bebés, a los más grandes, los deportistas, los atletas, los futbolistas, lo noto en lo mío particular, el alto consumo de huevo en forma tremenda, la cantidad que se está consumiendo, y a partir de que es un elemento básico, como decían recién, así que todo eso se incrementa en el consumo ante la falta de pollas. Y la última gota que viene rebalsando esto es que, por los números, digamos, los números manejan al mundo, se está exportando mucho a países limítrofes. Así que nosotros acá en la parte sur de Santa Fe, que es mínima la producción local para abastecer la zona, siempre dependemos de lo que viene desde afuera, como quien dice, de Entre Ríos, de Buenos Aires, más de todo, no está llegando por el tema ese que escasea y aparte se exporta. Por lo consiguiente, escasea de alguna manera tremenda lo que está faltando, la desesperación que tiene la gente por ese producto, ¿no?
Bueno, increíble, ¿no? Porque la verdad, sinceramente, nosotros no lo habíamos, aquí en la ciudad por lo menos no se nota de que uno vaya a una góndola o a comprar algún alimento y cuando pidas un maple de huevos no haya, al contrario. Digamos, ¿esto ustedes lo están evidenciando en las cadenas de distribución o en las góndolas de supermercados? Porque la verdad es que nosotros no lo hemos notado y nos llamó la atención esta noticia, Omar.
Aparte de eso, sí, seguramente ustedes están más cerca, por ejemplo, de las grandes cabañas avícolas que puede haber, claro, en la zona de ustedes. Inclusive están mucho más cerca de Entre Ríos, donde están los grandes productores, no se debe notar. Pero en la parte sur que tiene que llegar, por ejemplo, llega hasta Rosario. Ajá. Y desde Rosario, ahí se emite, el producto viene para el sur. Lamentablemente no llega. Y eso es lo que produce el alto costo, porque aumenta. Era un producto que medianamente aumentaba, como todo, cada tanto. La inflación actual aumenta mucho y está muy caro.
Correcto.
Muy caro en relación, sí, a lo que estaba.
Usted produce huevos allí en la zona de Chovet, ¿es correcto? ¿Hacia dónde vende? ¿Vende todo afuera?
Nosotros sí, en la zona de Chovet generalmente nos manejamos con Chovet, que es el pueblo local, y con Venado Tuerto.
Pero los huevos que se producen allí, ¿van a esos lugares, van a esos mercados o se exportan?
No, nosotros no exportamos nada, nosotros somos nacionalistas, somos chicos productores y queda acá en la zona nomás, queda todo acá en la zona, no llegamos a exportar nosotros.
Claro.
La zona nuestra abastece el mercado local solamente.
Correcto, por lo tanto, digamos, los grandes productores, en buena medida, la producción sale afuera.
Y en lugar de, es muy simple, si vos tenés un producto que vale 5 pesos en el mercado local y en el mercado exterior vale 10, ¿a dónde lo vas a vender?
Uh-huh. Este es un gobierno que se ha caracterizado por ser muy celoso de esas cuestiones, al menos en las producciones primarias, bueno, colocando cuotas de exportación de carne, usted sabe todas las discusiones que tenemos, ¿allí no ha fijado todavía su visión, no ha notado esto?
No, para nada, acá en la zona no, para nada, acá lo que se produce generalmente, en todo lo que se produce, es una zona fuerte, ya la deben saber ustedes, el sur de Santa Fe, tanto en la parte agrícola como ganadera, y todo lo que se produce generalmente se abastece la zona, digamos, es muy poco lo que se exporta en esta zona del país, ¿no es verdad? Casi todo queda en la zona local, tanto en frigorífico como en producción avícola, como sea pollo, que se produce, no alcanza a producirse para todo el mercado local, por eso se reciben de provincias vecinas.
¿Y Argentina importa huevos o todo lo que consumimos es de producción nacional?
No, es producción nacional. No, está faltando. Acá realmente no hay. Yo siempre digo a los muchachos jóvenes, eso, que pongan emprendimientos, pero no hay un problema que en este país que está faltando la gana de trabajar, no sé si ocurre en otros lugares.
Yo le iba a preguntar eso, mire, esa. Acá con Karina damos ganas de hacer algo, y debe ser negocio poner una granja avícola, ¿no?
Mira, es una, no es para hacerse millonario una granja mediana, ¿no es cierto? No es para hacerse millonario, pero sirve para vivir, pero hay un tema. Que es fundamental. Hay que buscar gente para trabajar, que está escaseando muchísimo.
O sea,
la
usted
verdad,
no encuentra gente para trabajar. Usted no encuentra gente para trabajar en su granja.
En todos los aspectos que sean agropecuarios, tanto cerdo como agricultura, como avícola, falta gente para trabajar. Sí, falta gente para trabajar. Ya tienen su. No, uno no tiene que entrar en otro tema, ¿no? Tiene su sueldo fijo. Uh-huh. Y trabajando poco, entonces es muy difícil hacerlo trabajar.
Pero perdón, porque uno ha escuchado esto, ¿no? Gano tanto con un plan social, no voy a trabajar porque gano más o menos lo mismo. ¿A usted le ha pasado como dador de mano de obra, si se quiere?
Tal cual. Vos lo dijiste, no lo repito.
No, cuéntenos la experiencia, cual. Porque tal cual. Uno ha escuchado de todo en esto, ¿no?
Sí, tal cual. Y no lo podés poner en blanco, porque el que tiene el plan, vos debes estar más enterado que yo, quizás, que el que tiene el plan no puede trabajar en blanco, ¿verdad?
Lo pierde.
Entonces, ¿qué prefieren?
Claro, y tal vez trabajar en negro y seguir cobrando ese plan, o directamente no trabajar, ¿es así?
Tal cual. Lo que pasa es que trabajo en negro después es peligroso, porque a los 4 meses ya te empiezan con algún juicio perdido y ya la gente no quiere más renegar con ese tema, ¿no?
Claro. Habría que buscar, cómo transformar ese plan, por supuesto, en un trabajo legítimo, ¿no?
Que eso es lo que están ocurriendo en algunas provincias. Quizás ustedes están un poquito más enterados que yo. Hay provincias en Mendoza, San Juan, que los planes los obligan a trabajar. Entonces, es otra cosa, como decís vos, si se blanquea ese sistema, ahí sí, pero si no podés incorporar gente sin blanquear, como te digo.
Y estamos hablando con Omar La Marquesina, que es productor avícola de la zona de Choveta, aquí en Santa Fe.
Omar, ilústrenos un poco respecto a la temporalidad, por ejemplo. ¿Tienen una época del año donde las ponedoras son más productivas que en otras?
Seguramente lo único que afecta a las aves son los picos de calor. Uh-huh. Los picos de calor, ¿eh? Una temperatura normal, digamos 30 y, por decirte, en grados 34 grados, 35 lo soporta bien. Más ahí disminuye la postura porque come menos comida y toma más agua y ahí afloja la postura. Ese es el periodo más crítico, digamos diciembre, enero, por decirte. Después no, después son tan fieles que ponen todo el año sin problema.
¿Y una gallina cuánto tiempo vive y en cuánto de ese periodo es productiva?
La gallina comienza la postura a las 18 semanas, 20 semanas de nacimiento y dura un año y medio a dos, uh-huh. Depende, un año y medio a dos de vida útil, que el porcentaje de postura es suficiente como para que amortice, ¿no?
Claro.
Después de allí ya hay que el recambio.
¿Y en ese recambio qué sucede con las aves? ¿Van
al frigorífico, sí, van. Exacto. Porque después, nosotros acá no, pero coméntale, te aclaro así, que hasta las patitas que son desperdiciadas, los chinos se comen hasta las patitas, creo que hasta las uñas aprovechan de las aves.
Hacen una
hasta
sopa, la uña, creo que hacen algo. Sí, lo he visto alguna vez que hacen una sopa y de mucho hervor y terminan comiendo eso que nosotros descartamos, como usted dice, ¿no? ¿Hay una forma de conservar y de transportar inclusive el huevo que es en polvo? ¿Ese es un proceso que se le hace al huevo de gallina?
Correcto, sí, no hay mucho, sí, verdad, es un método de que sería en una época se exportaba mucho, la única forma de exportarlo era con huevo en polvo, ¿no?
Claro.
Acá en la zona sur no hay, ahí cerca de Rosario puede haber alguna planta y no sé, alguna más arriba, pero sí, eso es otra forma de conservar el huevo.
Es un valor agregado, pero acá, ¿no?
Generalmente para las empresas que elaboran eso, vos en tu casa vos querés comer un huevo fresco.
Sí, por supuesto. ¿Cuánto es el tiempo que debe tener un huevo para ser considerado fresco? Más allá de los métodos, ¿no? De hacerlo girar.
Empezamos
o con
las preguntas particulares. Yo tengo un paro, Mar, te aviso.
Mirá, yo te diría que el huevo, qué sé yo, hay que consumirlo otros 30 días. Después, uh-huh. Sabe ocurrir que cuando pasa mucho tiempo, que se transporta, o se guarda en un lado en cámara fría, después se saca afuera, ahí vos ves ese huevo que cuando lo pones en un sartén se desarma, ustedes deben saber eso, ¿no?
Sí.
Es porque tiene un tiempo ya prolongado, lindo el huevo que se consuma dentro de los 30 días.
Qué buen dato el que nos da. Omar La Marquesina va al supermercado y tiene en la góndola el huevo blanco o el huevo de color. ¿Cuál opta? ¿Cuál busca?
Mirá, la gente se está acostumbrando a los dos. O sea, es común que la gente mayor, por decirte así, siempre consumió huevo color, castaño, ¿verdad?
Sí.
Pero hoy se elabora un huevo muy bueno, blanco, que todo lo hace la alimentación, te aclaro. No es por el color.
Pero
es
si,
la
yo como,
blanca
si yo como uno de color.
Y la gallina colorada que pone huevo color.
El huevo de color.
Esa es la diferencia, ¿eh?
El huevo de color es un poquito más caro. Si yo consumo ese huevo, ¿tengo algún plus que no tiene que consumir un huevo blanco?
Es porque escasean las gallinas coloradas, todo el mundo pone gallinas blancas, escasea el huevo colorado.
Es lo mismo, en materia nutricional es lo mismo.
Tiene más pinta por afuera, por afuera. Adentro es exactamente lo mismo.
Ajá.
Es una duda que todo el mundo tiene, ¿no?
Claro, sí.
Claro. ¿Y qué pasa cuando...
Es el color de la cáscara, sí.
Sí, claro. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con un huevo de dos yemas? Digo, que por ahí son repetitivos, ¿no? Digo, ¿es un problema de la gallina? ¿Es algo que se da naturalmente? ¿Tiene que ver también con algún incentivo, con la alimentación, con algún aditivo?
No, es genético nomás de cada gallina, es genético nomás. Nada más.
Y esa gallina, pone siempre huevos de dos yemas.
Tiene la virtud de poner un huevo doble yema, una virtud natural de la gallina. Mira, nada más.
Mira vos.
Omar, ¿y la gallina de huevo de oro usted la vio alguna vez? Porque la hemos mencionado siempre y no, yo no la vi nunca.
No la tendrá por ahí, ¿no? En el corral.
Acá no está tampoco, no sé dónde estará, pero capaz que esté por así, ¿eh? Algún lado tiene que estar.
En algún lugar, nosotros no la vimos nunca,
la verdad. Acá en la zona no.
Sí. Bueno, Omar, no. Le dejamos un cariño, gracias por contarnos esto, esta extrañeza, digamos, que nos está afectando en cuanto al tema de la producción de huevos. ¿Usted lo consume mucho en alguna manera en particular? ¿Qué sé yo? Algunos dicen, no, huevo frito no, por el tema del aceite, no por el huevo. ¿Cómo le gusta consumirlo a usted?
Exacto lo que dijiste, Soca. Para mantenerme, porque no soy deportista, pero toda la vida hice deporte y sigo todavía, gracias a Dios, bien físicamente. Y trato de consumirlo huevo duro, así, hervido.
Hervido.
Como. Y bueno, si lo haces
como
frito,
como Paul Newman en la película. Como
cuando
Paul
me
Newman
toca ahí de mi madre, cuando sí. Me toca ahí de mi madre, la grasa hasta arriba, el huevo tapado, como es, tiene 84 años y no puede perder la costumbre de cocinar el huevo con grasa.
Tal cierto, cual.
Pero bueno, es tan rico.
Tal cual.
Es tan rico.
Usted sabe que me estoy acordando que cuando yo era chica se comía el huevo de una forma que yo no sé si hoy está recomendado.
¿Con
¿no?
el agujerito?
Exacto. El huevo pasado por agua, que eran creo que 3 minutos nada más, porque era tal cual, pasaba por el agua hirviendo y después se le hacía el agujerito a la cáscara y con una cucharita se le ponía sal y con una cucharita lo comías la yema totalmente líquida todavía. ¿No? Digo, ¿es recomendable ese tipo de cocción tan rápida así, donde no sé si llega a, bueno, a cocinarse lo que es necesario para matar a algún tipo de bichitos, de bacterias y demás?
Mirá, el huevo prácticamente fresco así no tiene bacterias adentro, prácticamente no tiene, entonces se lo puede consumir como sea, no hay problema. Bueno. Hay el huevo se consume de tantas maneras que cada cual opta por la suya, ¿no? Pero vos escuchás que cada vez le dan más vuelta y cada vez ahí debe haber, no sé, la cantidad de variedades de comida. Pero generalmente, como decís vos, se usa muy poco. Se usa muy poco que lo que decías vos, ese del huevo fresco así.
Claro.
Prácticamente yo no tengo contacto que lo hagan ahora.
Sí, sí, hay más cuidado a lo mejor en eso, ¿no?
Omar, le dejamos un
saludo. Sí, por prevención. Sí.
Claro.
Le dejamos un saludo, gracias por contarnos un poco de esta historia de la producción avícola y, bueno, a seguir trabajando y buscándole soluciones a esta temática. Omar, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes y si en algún momento, generalmente viajaba seguido a Santa Fe, por ahí si ando de paso.
Por favor, nos visita.
Radio M, por estamos la cerca de la terminal.
Exacto, de 9 a 13 siempre nos vas a encontrar acá, Omar, así que te esperamos acá, ¿eh?
Dale, un abrazo grande
y un saludo
a todos los amigos, a los tatengues y a los colonistas que tengo muchos, he ido a Tarcana varias veces a cada uno.
Bueno.
Tengo gente dividida, así que tengo para todos los gustos.
Bueno, Chobé también es un lugar que donde vienen chicos a estudiar a Santa Fe, yo conozco también algunos chicos allí del pueblo de Chobé y de otros lugares cercanos también, porque aquí somos un polo universitario que absorbe también a chicos de aquel lugar. Un abrazo, Omar, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias.
Gracias. Omar La Marquesina, productora avícola de Chobet. Alta demanda de huevos con todo lo que nos comentó, con estas particularidades que tiene. Bueno, esto que extraña, ¿no? Que haya faltante de huevos en algunos lugares en Argentina. Si te...